Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 3 de diciembre, día en el que hoteleros y dueños de hostales, apartamentos turísticos y campings han comprobado el lío que supone la nueva normativa sobre recogida de datos de sus clientes que entró ayer mismo en vigor. Y es que a partir de ahora, cada vez que queramos alojarnos en alguno de estos establecimientos, tendremos que dar, además de nuestro DNI, que era lo que hacíamos hasta ahora, una serie de informaciones que, como digo, hasta ahora no se nos pedían, como puede ser el IBAN de nuestra cuenta corriente. Los profesionales del sector alegan que esta norma es inasumible por la carga burocrática que supone y porque les hace a ellos responsables de cualquier filtración de nuestros datos. Hablaremos de ello con el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde.
Y es verdad que Madrid es una de las ciudades más verdes del mundo, pero la intención del ayuntamiento es ir potenciando la creación de espacios en los que las plantitas y los arbolitos y los arbustos sean los protagonistas. Por eso acaban de impulsar un proyecto muy interesante de azoteas y tejados verdes, del que vamos a conocer todos los detalles con la ayuda de una experta en cubiertas vegetales. Además, hoy visitaremos el primer gimnasio de Madrid libre de críticas. Luego nos enteraremos qué significa esto. Y estaremos en la Puerta del Sol para emitir en directo el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con motivo de la celebración el próximo viernes del Día de la Constitución.
Más secciones y más secciones.
Pues sí, hombre, hoy le sobraba uno, porque hay dos. Tenemos a Ciencia Cierta con Darío Pescador, que nos va a aclarar qué significa tener el dedo anular más largo de lo normal, y nos va a contar también por qué los vegetarianos y veganos parece que consumen más comida basura que los que somos omnívoros. Y en el Madrid más mazo guapo de Nieves Ortiz, pues vamos a conocer a fondo el Parque del Capricho de Madrid, que cumple sus primeros 50 años como jardín municipal. ¡Ah! Y tenemos una madre, ¿verdad? ¡Uy! Se me estaba... Lo que pasa es que, claro, con el discurso de la presidenta no sabemos muy bien si vamos a tener enganchados en serio o no, pero vamos, en el caso de que este es su espacio habitual libre, tendremos el Enganchados en Serie con Clara Esteban. Nieves Ortiz, buena noticia para empezar el día, venga.
Venga, la protagoniza un grupo de entrenadores de campo de fútbol de Alcorcón que han logrado salvar la vida a un compañero que sufrió un infarto. El chico de 25 años estaba entrenando a los jugadores del Juvenil B del Tribal Valderas en el campo de La Canaleja cuando, pasadas las 7 de la tarde de ayer, se desplomaba y caía al suelo. Sus propios compañeros reaccionaron de inmediato utilizando el desfibrilador semiautomático y lograron reanimarlo hasta la llegada de la UBI del SUMA 112, que se personó allí tras una llamada de aviso y que lo estabilizó y trasladó al hospital de Alcorcón. También intervino la policía local. Bueno, según fuentes del club, la evolución del joven está siendo favorable y hasta sus padres han podido entrar en las urgencias del hospital para hacerle una visita. También han acudido al centro médico directivos, compañeros de ese club, el Tribal Valderas, que, como no, se felicitan, como no podía ser de otra manera. Noticia que pone de manifiesto, Eli, la importancia de la rápida intervención,
pues sí,
de las personas, ¿no?, que están en torno a alguien que de pronto pues tiene una parada cardiorrespiratoria y tienen que saber reaccionar, y sobre todo también de poder tener a mano y usar el desfibrilador semiautomático, como ha sido este caso.
Pues estupenda noticia, muchas gracias, Nieves. Belén Amonaciz, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, un defensor a ultranza de la pureza flamenca, toda una institución. José Menese, hijo de un zapatero, de una ama de casa, sin ninguna relación directa con el flamenco, pero con un gran interés personal desde que era crío por el cante. De hecho, cantaba, claro que sí, mientras ayudaba a su padre a colocar suelas en los zapatos. Pronto destacaría y, de hecho, le presentó al público el gran Antonio Mairena. conservadora a ultranza, con la música, sí que se atrevió a innovar en las letras. Y es que podía cantar por Soleá una crítica como esta que estamos escuchando al régimen franquista en los años 70. Fue un flamenco de la transición y consiguió levantar al público al grito de ese pueblo que había soportado golpes, golpes y más golpecitos. Más de 30 discos en su haber, su primer gran éxito fue un directo nada más y nada menos que en el Teatro Olimpia de París. Fue el primer español que pisó ese escenario. También cantó en Nueva York, en el Real de Madrid, además obviamente de festivales, de peñas, ateneos y centros culturales en toda España. Hoy, aquel cuyo nombre apareció en las enciclopedias cuando tenía tan solo 25 años, José Menese, habría cumplido 82. Estés donde estés, muchas felicidades. El maldito
sentencia de muerte. Bueno, pues nos queda la frase del día, entre otras cosas. Clara, ¿cuál has elegido para hoy?
Una frase que está especialmente dedicada a los y las procrastinadoras.
Bueno, bien, me apunto.
A ver, que cada cual se sienta aludido, si quiere. Toda dificultad evadida se convertirá más tarde en un fantasma que perturbará nuestro reposo. Todo aquello que dejes de hacer, imagínate, pues esa montaña de ropa sucia por no poner la lavadora o cualquier otra cosa. La frase es del pianista y compositor Frédéric Chopin, nacido en Varsovia, en Polonia, en 1810, aunque vivió desde los 21 años en París, donde también falleció a los 39 años de edad, conocido como el poeta del piano. Empezó a brillar como niño prodigio y más tarde conquistó los salones de París con su talento y con su sensibilidad. Aunque era un hombre frágil de salud, sus obras están pues llenas de pasión y de melancolía. Vivió un romance complicado con la escritora George Sand y marcó este romance pues parte de su vida y de su arte. Chopin dejó un legado imprescindible para la música, llenando el piano de mazurcas, polonesas y nocturnos que todos seguro tenemos en mente. Chopin era de enfrentar los obstáculos hasta superarlos, eso parece por la frase que hoy hemos elegido. Toda dificultad evadida se convertirá más tarde en un fantasma que perturbará nuestro reposo. Haced las cosas ya y os lo quitáis de encima.
Pues nada, quédate aquí, que dejo la lavadora sin poner, efectivamente.
¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Pues seguro que luego le estás dando vueltas a la cabeza todo el día.
No creo. Gracias, Clara.
Adiós.
Carlos Honorato, tenemos reto.
Muy buenas. Hablaba Clara ahora de Chopin.
O sea,
pues yo también voy con música hoy.
Ah, mira qué bien.
Tope, a tope, a tope. Bueno, hoy nuestro reto, arroba buenos días OM en X Twitter o en el reto OM en Facebook, tiene que ver con la música clásica.
Bueno.
Y músicos muy conocidos.
No
que,
sé.
Que han pasado a la posteridad. Sí,
¿qué
sí,
decirte?
Sí. Hombre, a ver. Mozart. Vivaldi, Beethoven.
Sí, pero es que a Mozart se le ha caído un latte.
Bueno, ¿y yo qué culpa tengo?
Pues yo qué sé, que a lo mejor no es el no músico, no. A lo mejor es Mónica Zarzo.
No, Mozart. No les cabía muy bien. ¿No te das cuenta que es un poco chapu? Que
pues
no les cabe muy bien ahí. Dicen,
bueno,
admitiré
con Mozart como
total,
animal de compañía.
Yo creo que querían hacer un homenaje al
sí,
compositor.
Pero
sí,
a lo mejor es eso.
A
sí.
Wolfgang Amadeus. Pero,
no tienen té.
Pero le falta la té.
Café.
No tienen té. Si usted va allí a esta cafetería y dice,
no,
¿un té? Dice, no, la hemos quitado la té.
La hemos quitado.
La té,
bueno,
la hemos
bien,
quitado.
Venga,
pero
no
esta
sirve.
No es la pregunta. No es cuál de los nombres está mal. No. La pregunta es, ¿cuál de estos tres está en la Comunidad de Madrid? ¿Cuál de ellos está en Madrid?
¿Puede ser el Café Mozart?
Ya digo, los tres están en España.
Vivaldi o el local, que no sabemos muy bien qué es, Beethoven.
Beethoven.
Muy bien.
Beethoven, que creo que es cervecería.
Ah, muy bien.
Cervecería
estupendo.
Beethoven, que le pega más, ¿no? A Beethoven. No sé, yo
bueno,
me lo imagino bebiendo
mejor,
cerveza.
Claro, a lo mejor por el nombre se nos despistan los oyentes, pero viendo las fachadas,
claro,
que es lo que aparece
eso
en las fotos.
Eso es.
Pues, hombre, si esto está enfrente de mi casa.
Esto es. ¿Eh? Bueno, pues hay que decidir cuál de estos tres está en la Comunidad de Madrid. Los otros dos están en España, vuelvo a decir, ninguno está fuera. Los tres están en
sí,
España, pero solo uno está en Madrid. ¿Cuál de ellos?
Bueno, pues para poder jugar hay que entrar o bien en nuestra cuenta de X Twitter, en @buenosdiasOM, o en nuestra cuenta de Facebook.
En el Reto OM.
Ahí en cualquiera de las dos plataformas vemos esas tres fachadas.
El mismo reto.
Decidimos cuál de las tres está en la Comunidad de Madrid y luego a la 1-5, pues como siempre.
La solución, le haremos un homenaje a Mozart o a Vivaldi o a Beethoven.
Perfecto.
Bueno, Mozart sin té, ¿eh?
Bueno, dentro de un ratito vuelves, me cuentas cómo han empezado a votar.
Venga,
estupendo.
Tal vez al frío soy yo, pero me hace bostezar. Me da por otro café donde solíamos quedar. Y me he acordado de que tú nunca habías visto nevar. Las chicas que sé del sur o es del frío polar. Y me has dejado a mí aquí viendo la tele del bar. Han puesto la previsión y qué sorpresa. Merece un aumento el hombre del tiempo. Conmigo hubiera vuelto a acertar. Y estar un día más que te echo de menos. Es otro día gris que me acuerdo de ti. Que los días de sol se fueron contigo hoy. Con frío no se puede dormir. Este invierno sin ti se me está haciendo eterno. Eterno como el día que te fuiste de aquí. Y le escucho decir en el barrio a los viejos que nunca ha hecho tanto frío en Madrid. Nunca ha hecho tanto frío en Madrid. Se me ha debido colar la lluvia en el corazón. Y aunque me intento abrigar, no puedo entrar en calor. Desde que no estás aquí, todo ha cambiado a peor. Ya ni se puede salir, qué caro que está Madrid. Y es que ahora una nube gris me sigue allá donde voy. Tratándote de olvidar, pero confieso, me guardo un te quiero en el chubasquero. Por si un día decides venir. Pensar un día más.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Este miércoles desde las 7 tenemos una tarde apasionante en el 106 con Copa del Rey y Liga. Doble sorbo copero con el Unionistas, Rayo Vallecano y Estepona Leganés. Y además, partidazo en San Mamés de Liga, Athletic de Bilbao, Real Madrid. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, desde ayer mismo, día 2 de diciembre, ya es obligatorio en España el registro de viajeros en los hoteles y en los alojamientos, lo diré, turísticos, que va bastante más allá de lo que era obligatorio hasta ahora. Las empresas, como digo, de hospedaje y de alquiler de vehículos deben compartir con el Ministerio del Interior datos como los métodos de pago de sus clientes, el parentesco con los menores que nos acompañen, en fin, un montón de cosas que hasta ahora no se nos pedían, pero que ahora ya sí se nos pide. No están muy de acuerdo, ¿eh?, quienes se ocupan o quienes trabajan en estos sectores, entre otras cosas porque la carga burocrática que tienen es muchísimo mayor. Ramón Estalella es secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Señor Estalella, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo ha ido el arranque de este nuevo registro de viajeros? Porque creo que ayer la plataforma donde se cumplimentan los datos colapsó completamente.
Bueno, pues ha ido muy mal, la verdad. Ha ido muy mal. Primero, el enorme desconcierto, que no sabemos muy bien qué tenemos que hacer y a qué estamos obligados. En segundo lugar, la plataforma donde había que meter los datos, pues se cayó, estuvo toda la mañana caída y no funcionaba, con lo cual, pues bueno, los hoteleros no hemos podido cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Y entonces, ya no solamente porque no funcione desde el punto de vista informático, ¿no?, lo cual es un drama, ¿no?, sino que al mismo tiempo el problema que estamos teniendo es que, digamos, el Real Decreto ha entrado en vigor un lunes,
sí,
pero justamente el viernes anterior, el propio Ministerio del Interior ha dado un plazo de 10 días para hacer una consulta pública, y en esa consulta pública reconoce que no se puede, que digamos que hay unos problemas enormes de aplicación del Real Decreto, y entonces propone que una consulta pública que digamos que no funciona y que tienen que modificarse.
Yeah.
Es muy curioso el método porque entra en vigor una norma y el día antes de que entre en vigor te dicen, bueno, pero vamos a dar un plazo de 10 días para intentar cambiarlo. Con lo cual, lo lógico hubiera sido al revés, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver que por qué no se aplica. De hace 3 años que está el Real Decreto, ¿eh? Llevamos 3 años diciendo que esto, no, que esto no puede funcionar. Oye, lo normal hubiera sido decir, pues voy a reunir con los sectores, voy a llegar a acuerdos, a ver cómo funciona el sector, para ver cómo puedo organizar. Pues no, lo saco de todas maneras y eso sí, el día antes abro una consulta pública para ver cómo puede funcionar porque sé que no funciona.
En fin, descontrol absoluto por lo que estoy viendo. Bueno, para que sepamos exactamente de lo que estamos hablando, señor Estalella, hasta ahora, cada vez que íbamos a un hotel o que contratábamos un coche de alquiler, por ejemplo, sí es verdad que teníamos que dar una serie de datos, nuestro DNI, cómo íbamos a pagar, por ejemplo, en el caso de los hoteles, ¿verdad?, que se nos pedía todo esto. ¿Qué datos añadidos hay que cumplimentar a partir de ahora?
Bueno, como tenemos todavía que esperar a esa orden ministerial que va a ser posterior, ahora mismo, tal y como está el Real Decreto, tenemos que pedir, pues bueno, todos los datos que aparecen, DNI, pasaporte,
sí,
y luego datos que no aparecen, DNI, pasaporte, domicilio real, el email, el teléfono, tarjeta de crédito, el número de la tarjeta de crédito, IBAN de la cuenta corriente, relación de parentesco si se está con menores, o sea, una serie de cosas que hay que formalizarlas a mano, lo cual no solamente atenta contra la intimidad de las personas, muchos de esos datos, sino que está prohibido nosotros colectarlos y tenerlos por directivas europeas, sino que al mismo tiempo va en contra de los principios, digamos, de minimización. Nos meten un riesgo enorme a los hoteleros, porque si pedimos todos estos datos y los conservamos 3 años, como nos obliga teóricamente el Real Decreto, si nos hackean, si no tenemos la suficiente protección o lo que sea, nos podemos enfrentar a multas de hasta 20 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Entonces, sí, es una, o el 4% de la facturación de la empresa, o sea, es espectacular. Entonces tú dices, bueno, ¿y todo esto para qué lo tengo que tener yo? Si no lo quiero tener para nada. Es decir, a mí me parece bien que nos instalen un sistema, si quiere la policía, en las recepciones, nosotros con un lector moderno de pasaporte o de DNI, pasamos por el documento, la experiencia del cliente es muy corta, y ya tienen todos los datos y yo no conservo nada. Fíjese, por ejemplo, anoche estaba cenando con el presidente de los hoteleros de Alemania y desde el 1 de enero del año 25, o sea, dentro de un mes,
sí,
ya no van a pedir ningún dato a nadie que se aloja en ningún lado. Es decir, y lo nuestro es al revés. Ahora nosotros tenemos que pedir ya no solamente los documentos oficiales, sino tenemos que pedir datos absolutamente fuera de nuestro control e incluso del propio conocimiento del cliente.
Es que esto parece que no tiene ninguna lógica. Es verdad que, hombre, está bien saber quién se aloja en cada lugar para no dar cobertura, bueno, pues a delincuentes, a fugitivos de la justicia, ese tipo de personas. Pero evidentemente yo no tengo por qué dar el IBAN de mi cuenta corriente. Esto, claro, por un lado, y ahora hablaremos de las dificultades con las que se encuentran ustedes al tener que pedir todos estos datos que tienen ustedes que escribir uno por uno. Por ejemplo, estoy pensando en un grupo organizado de turistas de 20 personas. Pues les puede dar a ustedes el final del viaje de los turistas cogiéndoles los datos. Pero por otro lado, a lo mejor yo, que quiero ir a un hotel, pues a lo mejor me lo pienso, porque no me da la gana, dicho así de manera muy bruta, pero no me da la gana de dar algún tipo de dato que considero que vulnera mi privacidad.
Completamente de acuerdo, Eli, pero vamos a pensar en dificultades. Imagínese que las personas que se alojan son un grupo de 20 coreanos que escriben con letra coreana.
Madre mía.
O en cirílico, un ucraniano. El recepcionista va a tener que entender cirílico o chino, en caracteres chinos. Que se lo van a dar a mano, vamos a tener que hacer un interrogatorio. O sea, nosotros hay muchas cosas, todos creemos que alguien de la Yihad Islámica o de la Mocromafia se va a un hotel a dejar su DNI y su pasaporte. Seamos serios, vamos a ver. El 50%, datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, de los extranjeros que se alojan en nuestro país y el 70% de los españoles se alojan fuera de su casa en un lugar donde no pasan por una recepción. Porque no existe la recepción. Llámense villas, apartamentos turísticos, viviendas o turístico, legales, ilegales. O sea, vamos a ver, las opciones que tienen las personas que no quieren ser identificadas en este momento para alojarse fuera de su casa son innumerables. Entonces, es decir, con esto vamos a intentar defender, digamos, de terroristas si no dejan el DNI en ningún lado. Vamos a ver, es que lo que no podemos ser son inocentes. Nosotros creemos que la seguridad del Estado es algo fundamental, es la base de nosotros mismos. Sin seguridad, hemos visto lo que ha pasado en Egipto, lo que ha pasado en Israel, se han quedado sin turistas, ¿no? Entonces, entendemos que vamos a hacer el esfuerzo mayor por ayudar. Vamos a hacer nosotros el esfuerzo mayor por ayudar, digamos, a la seguridad de nuestro país y de nuestros visitantes. Hemos siempre colaborado y hemos sido condecorados, digamos, desde nuestro sector por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero de repente nos han llegado a imponer unas determinadas normas con la teoría, que no nos parece mal, que es que todo el que se aloje fuera de su casa, vivienda, uso turístico, lo que sea, se le identifique, pero eso ha llevado a que a nosotros nos ha creado un problema enorme. Y luego hay otra cosa que también hay que entender. Ningún país de Europa pide los datos a nadie para remitírselos a la policía cada día. Creemos de verdad que la policía austriaca, alemana, sueca, chipriota está peor informada que la policía española. Yo no lo sé, pero si no lo hace nadie en Europa, y nosotros sí, y nosotros lo que hacemos es incrementar más. Hoy pueden ser los hoteles, mañana pueden ser los restaurantes, o al día siguiente el que entra a la gasolinera. ¿Por qué no vamos a identificar a todo el mundo en todas partes? Y eso va en contra de la libertad de movimientos de la Unión Europea.
Claro, hay datos que son fundamentales. El número de DNI, repito, por ejemplo, pero mi número de cuenta bancaria, que le importa a nadie. Pero es que no solamente son ustedes los hoteles, lo digo para que lo sepan nuestros oyentes, son los hostales, las pensiones, los establecimientos, como decíamos, de turismo rural, los campings y las zonas de estacionamiento de autocaravanas. Pero esto es una auténtica locura, porque luego ustedes, ¿qué hacen con esos datos? ¿Los tienen que remitir efectivamente, como usted ha insinuado, a diario a la policía?
A diario. Los tenemos que mandar a diario, bien procesados, y nos hacemos responsables de su veracidad. ¿Cómo vamos a nosotros hacernos responsables de la veracidad? Cuando a nosotros nos venía, pues, un británico que venía con un DNI, con un pasaporte falso, y lo ponía, nosotros lo remitíamos y aparecía inmediatamente la policía que ese pasaporte estaba utilizando el falso. Y se ha cogido mucha gente así, ¿eh? Nosotros estamos dispuestos a los datos oficiales para manejarse dentro de Schengen. Schengen es la zona de fronteras internas de la Unión Europea, de libre tránsito. Si una persona para acceder en Schengen o para moverse en Schengen necesita un DNI, un pasaporte, pues esos son datos suficientes. Hay que entender, por ejemplo, que los británicos no tienen DNI. O sea, Reino Unido no tienen carne de identidad. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados, esto viene pues de siempre, desde que hemos nacido, todos sabíamos que íbamos a un hotel, antes se tenía que entregar el libro de familia, eran otros tiempos.
Sí.
Cuando dos personas ocupaban una habitación, ya se quitó lo del libro de familia, pero es que volvemos otra vez a tener que identificarnos ante unos recepcionistas y, por ejemplo, nosotros los hoteleros con la innovación, pues estamos intentando que se haga auto-check-in, auto-check-out, sin pasar por una recepción, porque también a muchos clientes lo prefieren, que no tener que identificarse delante de nadie, ¿no?, sino delante de una máquina. Bueno, pues oye, montemos sistemas del siglo XXI que tenemos para poder identificar con DNI y pasaporte a las personas que se alojan y no hagamos lo que estamos haciendo, que queremos que no va a ir a ningún lado y sobre todo va a crear enormes problemas a todos.
No, y le va a quitar a ustedes clientes. Eso está clarísimo, porque a lo mejor, repito, yo no quiero dar ese tipo de datos y entonces en vez de irme a pasar mis vacaciones a Málaga o a Sevilla, pues me voy a Andorra directamente. O sea, lo mismo me va a costar una cosa que otra.
Yo no lo sé. Lo que sí le digo es que no creo que vaya a haber ningún enfrentamiento con una recepción de hotel si uno no da un dato.
Ya.
Vamos a ver. Sobre todo que es que lo que estamos valorando en este momento durante esta consulta pública y la que estamos teniendo es que al final, aunque sea un poco coloquial lo que voy a decir, es que hay que elegir entre susto o muerte, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿qué prefiero? ¿Incumplir la normativa de protección de datos, que me arriesgo a multas de hasta 20 millones de euros? ¿O prefiero incumplir la normativa de registro de viajeros, que me someto a multas de hasta 30.000 euros, ¿sabes?
Ya.
Porque al final, hay que entender que la ciberseguridad que tiene pues una gran cadena hotelera pues no es la misma que la que tiene una casa rural de la sierra de Albacete. Entonces,
sí.
Y entonces, claro, al final, y que si alguien... Nos han llegado a poner 1 millón de euros de multa por escanear o fotocopiar un DNI, que está prohibido.
Ya.
Eso para arreglar los problemas en recepción, que a todos nos lo hacen, y yo lo veo que se hace a diario, que te llega una persona de la recepción, alguien junior que está ahí por la noche, que tiene un poco lío, entra en un grupo de 20, pues eso, les hace una fotocopia para luego rellenar las fichas. Vale, pues eso es 1 millón de euros de multa.
¡Qué barbaridad!
Por protección de datos. No, es que es un tema que la Unión Europea, digamos, nuestra legislación, la gente lo tiene muy asumida. Tus datos son tuyos y no se pueden mover.
Claro, porque claro, en el caso de que yo vaya a un hotel y me piden una serie de datos y yo me niegue a dar alguno, eso supone que o bien el hotel incumple las normas y me puedo alojar, o bien que no me puedo alojar. Correcto.
Yo espero que estos casos no se produzcan. Yo estoy seguro, vamos, tenemos la esperanza, que después de todo esto, esta tormenta que ha venado, este tsunami, ¿no?, pues ahora se calmen las aguas y que seamos capaces de llegar pues a los acuerdos y que sigamos haciéndolo como estábamos haciendo, que intervengan por primera vez pues viviendas, uso turístico, eso que nunca han dado un dato, ¿vale?
Sí.
Y que nosotros seguir colaborando. Lo que pasa es que el movimiento que hay en la Unión Europea es justamente al contrario del que ha hecho el Ministerio del Interior. Es decir, libertad de movimientos y que no haya que ir preguntándole a cada persona o dónde duerme, o dónde come, o dónde echa gasolina, o tener que preguntarle quién es, cómo está, qué va a hacer, con quién se queda, cuánto paga. Pues sí, oye, nosotros estamos en un centro comercial, en un comercio, pagamos en efectivo con tarjeta y bueno, y ahí va Hacienda los datos que declare el establecimiento. Pero no nos tienen que hacer un interrogatorio de por qué me compro esos pantalones. Es que es un poco lo que hay un poco parece detrás de todo esto. Es decir, queremos tener muchos datos de qué hace cada persona en cada momento, cuánto gasta y con qué paga.
Claro, estamos viviendo una absoluta locura. Por un lado se nos está diciendo no hay que dar los datos personales en cualquier lado, cuidado, porque uno le puede hackear desde la cuenta corriente hasta, en fin, lo que sea. Y por otro lado, se nos está pidiendo todos esos datos corregidos y aumentados. Con lo cual, esto es una auténtica locura. El problema es que la norma ya ha entrado en vigor desde ayer, claro.
Claro, nosotros lo que no queremos es arriesgarnos y arriesgar a estas empresas.
Ya.
Ayer se conoció que se había hackeado la Agencia Tributaria Española.
Sí.
Se ha hackeado el Pentágono. Se ha hackeado las líneas aéreas, la seguridad social. Señores, vamos a ver, y son empresas, macroempresas con una ciberseguridad. O sea, que no nos hagan a nosotros tener esos datos, gestionar esos datos y guardarlos 3 años. Porque el riesgo que estamos corriendo nosotros al final como empresa dirá, bueno, es que la culpa es suya por no tener ciberseguridad. Oiga, que no los quiero tener.
Ya.
El TPV, cuando uno paga en un comercio, en un hotel, con una tarjeta de crédito, el TPV, la maquinita,
sí,
es propiedad de un banco. si yo le pregunto a esa maquinita cuál es tu número de tarjeta, me va a poner un montón de asteriscos y cuatro números. No me da más que eso, para que yo no lo sepa.
Claro.
O sea, y eso ya funciona porque hay una directiva de pagos que hace que el comercio no pueda conocer la tarjeta de crédito de la persona. Digo, pues en cambio ahora me están obligando a conocerla y a guardarla.
Y no solamente eso, es que, perdone que le diga, es que no sé por qué la tienen ustedes que guardar esos datos cuando al mismo tiempo están obligados a remitirlos a la policía a diario, pues los tendrá la policía. Claro, esto parece, perdone que se lo diga, esto es un sin Dios. Esto es un lío impresionante con el que se van a encontrar, se están encontrando ustedes ya y con el que nos vamos a encontrar cualquier usuario, repito, de hotel, hostal, pensión, casa de huésped, establecimientos de turismo rural, campings, zona de estacionamiento de autocaravana, en fin, todos. Todos en un momento dado.
Nosotros queremos seguir, vamos a avanzar un mensaje. Sí. Nosotros como medio de comunicación, el medio es un medio importante. El turismo en España es una maravilla.
Desde luego.
Somos líderes mundiales, vamos como nunca, vamos a luchar, estamos creando más empleo que nunca, repartiendo más riqueza que nunca, es el crecimiento de España. Están surgiendo estas cosas, pero que no, tampoco nos gusta que sea el motivo de lo que se hable. Son temas un poco internos. Nosotros no queremos que los clientes vengan y vuelvan más contentos contándolo. No podemos tener malas experiencias en aeropuertos, malas experiencias en las recepciones de los hoteles. Eso no podemos tenerlo. Y estoy seguro que lo vamos a arreglar y que va a haber sentido común, porque hasta ahora no lo ha habido.
Ya.
Pero el reto nuestro es conseguirlo y que España siga siendo un tema, que el turismo se hable solamente para decir oye, lo que aporta y lo bien que funciona.
El turismo en España, evidentemente, sí, es la principal fuente de riqueza que tenemos, lo va a seguir siendo sin ninguna duda. Y a mí no me cabe tampoco ninguna duda, señor Estalella, que tanto desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos como desde otros sectores que también están afectados con esto van a hacer la fuerza suficiente para que entremos por un cauce razonable, para que se nos pidan una serie de datos, que parece lógico también, porque no podemos ir por la vida sin identificarnos absolutamente nada, pero por otro lado, hombre, les faciliten a ustedes un poquito el trabajo, no se lo compliquen y nos faciliten a los demás un cierto grado de seguridad. Así que, en cuanto ustedes lo tengan ya más o menos encauzado, si le parece, volvemos a hablar y volvemos a contárselo a los oyentes del Buenos Días Madrid.
Estupendo. Muchísimas gracias, Eli. Buenos días a todos. Y que nada, aquí hay que ir a los hoteles, que no va a pasar nada. ¿De acuerdo?
Es que no nos queda más remedio. O vamos a los hoteles o vamos a algún tipo de alojamiento o nos quedamos en nuestra casa, cosa que no parece demasiado lógica. En fin, Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Muchísimas gracias. Y que tengan ustedes suerte.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Este miércoles desde las 7 tenemos una tarde apasionante en el 106 con Copa del Rey y Liga. Doble sorbo copero con el Unionistas, Rayo Vallecano y Estepona Leganés. Y además, partidazo en San Mamés de Liga, Athletic de Bilbao, Real Madrid. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El Ayuntamiento de Madrid quiere impulsar la transformación de los tejados y las azoteas de la capital en espacios verdes naturalizados. Esto nos ha llamado muchísimo la atención porque, aparte de su función estética, desde luego este tipo de cubiertas tiene muchísimas ventajas. ¿Cuáles son? Bueno, es una de las preguntas que le vamos a hacer ya a Silvana Amezquita, que es arquitecta, máster en eficiencia energética por la Universidad Politécnica de Cataluña y fundadora de AdGreen Project, que es una empresa especializada en cubiertas verdes. Silvana, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues mira, encantada de hablar contigo y de conocer de así de entrada qué ventajas tienen las cubiertas verdes.
Bueno, tienen muchísimas ventajas a nivel urbanas de ciudad, a nivel del edificio también. A nivel urbano, una de las más destacables es que disminuye el efecto isla de calor urbano. Imagina que todas las plantas que están en las cubiertas de los edificios, si se las ajardinas, hacen unos procesos que consumen energía a su alrededor, consumen calor. Y esto hace que se cree un microclima, que si tienes todas estas cubiertas generando microclimas a nivel urbano, pues representa una disminución de las temperaturas que generan las ciudades más altas comparadas con las zonas rurales, por la concentración de la actividad urbana, por los materiales industriales con que se han construido las ciudades. Entonces eso es muy importante, disminución de las temperaturas a nivel de urbano. Pero la segunda muy importante es que puede prevenir inundaciones. ¿Qué pasa con todas las capas que hay en una cubierta verde? Que al momento de lluvias muy intensas, todas estas capas absorben y retienen cantidades de agua que no van a ir a parar directamente al alcantarillado. Entonces al no ir a parar directamente, no se colapsan los sistemas y pueden llegar a disminuir inundaciones.
Bueno, pues son unas ventajas, desde luego, así a primera vista, muy muy importantes, porque me imagino, Silvana, que además de aislar las cubiertas del calor, también las aislarán del frío.
Exactamente, yo siempre digo como este símil para que se entienda muy fácilmente, es como si en verano tuviéramos una sombrilla en el edificio, que la sombra hace que no se caliente mucho el edificio, toda la dosel de las plantas crea una sombra y hace que no se caliente mucho, y en invierno como si tuviera un abrigo. Entonces sirve como para que no se pierda el calor que se está generando dentro del edificio. Es verdad que el efecto de disminución de consumo energético, de consumo para climatización, es más relevante en verano que en invierno, pero en ambos casos representa un aislamiento térmico que va a hacer que el edificio sea más eficiente energéticamente.
Y para acabar con el tema de aislamiento, ahora pasamos a otros capítulos de ventajas que tienen estas cubiertas. Sí. También aíslan del ruido.
Sí, de aislamiento del ruido, claro, porque todas estas capas con las que se construye una cubierta verde al final amortiguan el ruido y hace que rebote hacia el exterior y no entre el interior del edificio. Y otra muy importante que te quería mencionar es que aumenta la biodiversidad urbana. Claro. Una de las mayores crisis de hoy en día es que en las ciudades no tenemos verde, no tenemos lugar para que las mariposas, las aves vengan y polinicen. Y con muchas cubiertas verdes pues estamos creando estos refugios para que se potencie la biodiversidad urbana en las ciudades.
La pregunta que se estarán haciendo muchos oyentes a estas horas, Silvana, es si todas las cubiertas son susceptibles de poderse convertir en cubiertas verdes o estamos hablando de determinadas cubiertas que sean capaces, por ejemplo, de soportar un peso extra.
Claro, hay varias variables que hay que tener en cuenta. La primera es la capacidad de peso que tiene el edificio de admisión de peso. Entonces, hay unas unos rangos con que podemos empezar con una cubierta que es bastante ligera, que pesa más o menos 120 kilogramos el metro cuadrado. Una edificación moderna, casi la mayoría de edificaciones modernas, es susceptible de recibir este peso. Entonces, sin embargo, sí hay que hacer este análisis previo. ¿Cuáles son las cargas admitidas de un determinado edificio? Y con este dato ya podemos saber qué tipo de cubierta verde, si es posible o no, y qué tipo de cubierta verde, si una muy ligera o podemos ir a una más con unos grosores de tierra mayores que permite la siembra de árboles más con más volumen y con tipo jardín.
Y luego está el tema, Silvana, del mantenimiento. ¿Esto cómo se mantiene?
Claro, el mantenimiento pues es otro tema, pero es como cualquier otro jardín, que sí que requiere un sistema de riego que en muchos casos se pone automatizado, y algunas tareas de mantenimiento dependiendo de la vegetación que pongas. Si pones un tapizante, por ejemplo, requiere muchísimo muy poco mantenimiento y también consume muy poca agua. Si ya te pones en arbustivas y árboles, pues van a tener unas tareas más recurrentes, pero es como cualquier otro jardín, no es más.
Bueno, por tu experiencia, porque has colocado muchas de estas cubiertas, ¿luego las pueden disfrutar los vecinos o simplemente está ahí arriba, subida, para tener todo este tipo de ventajas que antes nos enumerabas?
Pues como te digo, también depende del tipo de cubierta verde que vayamos a poner. Se pueden poner no transitables, que significa que no pueden andar las personas en la cubierta, porque quizás la capacidad de estructural del edificio no lo permite, que haya muchas personas recorriendo la cubierta. Si es así, pues sí que será solamente decorativa y va igualmente cumplir sus funciones de servicios ecosistémicos. Y si el edificio sí que permitía una carga adicional mayor, pues sí que se puede hacer transitable, se pueden hacer caminos de estancia, incluso barbacoas o lugares para hacer ejercicio. Bueno, se puede innovar mucho en el uso que se le puede dar a la cubierta verde y todo depende de esto, la carga que pueda admitir el edificio.
Bueno, por último, Silvana, ¿cómo se instala una de esas cubiertas? ¿Cómo son los pasos que vais dando para que finalmente podamos tener un jardín encima de nuestras cabezas?
Esto es algo muy importante porque se debe abordar con el mayor profesionalismo, porque se trata de un sistema constructivo. Sistema constructivo que lo más importante es mantener primero la seguridad del edificio, no simplemente poner unas jardineras en el techo. Es un sistema que la primera capa lo que pretende es proteger la impermeabilización de los agentes dañinos que pueden ser las raíces y que tiene mucha fuerza. Entonces, con una impermeabilización que debe ser antirraíz o si no lo es, pues comenzamos con una lámina antirraíz, luego una manta que protege la impermeabilización y luego es un sistema de capas que luego viene la capa drenante, un geotextil de filtro y ya luego un sustrato que debe ser especial de cubierta verde, nunca de jardinería convencional, y ya luego se ponen las plantas. Entonces el enfoque que hay que darle es que para que una cubierta verde tenga éxito debe ser ejecutada por profesionales y con los materiales específicos para cubierta verde. Nunca es un proyecto hazlo tú mismo de jardinería porque luego pues puede llegar a tener problemas y lo más importante es mantener la seguridad del edificio y luego sí poder ponerle las plantas para que la cubierta verde dé todos sus beneficios durante mucho tiempo.
Importantísimo esto que estás diciendo, Silvana, porque a lo mejor alguien dice, oh, pues mira, la pongo yo directamente, como tú decías, con jardineras o me dedico a plantar árboles y luego podemos tener un problemón gordísimo, ya no solamente de que se hunda el techo del edificio por un exceso de peso, sino que las personas que vivan arriba, en los áticos o en los últimos pisos, pueden tener unos problemones de filtraciones importantísimo, por lo tanto, que lo hagan profesionales. Te decía que era la última, pero es que tengo una más, Silvana, y
no
es
te preocupes, cualquier
tipo de planta susceptible de formar parte de una de estas cubiertas, ¿o las elegís con unas características especiales?
Sí, lo intentamos hacer lo más óptimo posible, y entonces las características deben ser que sea de bajo requerimiento hídrico, para no tener que estar con un consumo de agua demasiado alto. Y otro punto importante es que sean plantas locales, nativas de la zona, para que para ellas sea muy fácil adaptarse a estas condiciones porque están preparadas para vivir en las condiciones de este entorno. Luego también hay que hacer un poco de análisis de los volúmenes alrededor del edificio, si crean sombras, si hay mucho sol. Para el momento de plantarlo, darte cuenta donde una zona hay mucha sombra, pues poner ahí plantas de sombra, donde hay mucho sol de sol. Bueno, se hace todo un estudio de paisajismo para que el jardín quede lo más exuberante posible.
Bueno, ahora ya solo nos queda saber cómo lo va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Madrid, las comunidades de vecinos que estén interesadas en este proyecto. Bueno, supongo que deberán solicitarlo, hacer el estudio previo y luego llegarán personas como Silvana Mezquita a colocarnos este jardín que, repito, por favor, que nadie lo intente hacer por sí mismo, porque puede parecer muy atractivo y gente que tiene mucha mano con las plantas a lo mejor dice, hombre, pues mira, me lo pongo yo mismo. Ni en edificio de vecinos, por favor, ni en viviendas unifamiliares. Acudamos siempre a personas expertas que nos van a hacer un estudio del peso que soporta nuestra cubierta, de las plantas más adecuadas y del sistema además más adecuado para que eso finalmente sea una ventaja y no sea un despropósito. Silvana Mezquita, arquitecta, repito, máster en eficiencia energética, fundadora de AdGreen Project. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Sé que vas en trayecto y que te vas además a otra ciudad, a Málaga, creo concretamente, a seguir implementando este tipo de cubiertas. Así que muchísimas gracias por habernos atendido.
Con mucho gusto y para cualquier otro apoyo técnico, aquí estoy encantada de colaborar con vosotros y con cualquier persona que esté interesada en naturalizar sus cubiertas.
Un abrazo, Silvana.
Un abrazo a ti. Estés muy bien. Adiós.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
El más famoso y castizo de los mercadillos madrileños, lo que hoy llamamos El Rastro, nació hacia el año 1740 como una especie de zoco semiclandestino de venta, cambio y trapicheo de objetos usados. Un baratillo, como se llamaba en aquel entonces a esos lugares donde los ropavejeros vendían su mercancía. Este baratillo en particular sobrevivió en el tiempo para llegar hasta nuestros días, a pesar de las sucesivas prohibiciones que en ocasiones llevaron a que los barateros dieran con sus huesos en prisión. Desde el principio ocupó las aceras de la Ribera de Curtidores en el barrio de Lavapiés, el más poblado del Madrid de la época. Allí se curtían las pieles de los animales sacrificados, que se transportaban desde los diferentes mataderos hasta las curtidurías de la zona. El traslado de estas reses dejaban por toda la Ribera de Curtidores un rastro sanguinolento que hizo que el baratillo se acabase conociendo precisamente como El Rastro.
No hay ningún bar cafetería Clapton ni no. Nada, ¿no?
Oye, yo con esta música me crece el pelo, ¿eh?
Sí, por eso. Bueno.
Se me pone más oscuro también.
Se me pone la mano más lenta. Vale, vamos con el juego de agudeza visual de
bueno.
Que tiene como protagonistas a dos grandes músicos y a uno que se le ha caído en
a ver,
una
se
letra.
Le, se le ha caído una letra, pero yo creo que en realidad es un homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, tres establecimientos de hostelería. Uno solo de ellos está en Madrid.
Sí.
Ya puedo decir que he puesto Comunidad de Madrid, pero está en Madrid capital.
Bueno.
El que está en Madrid capital. Pero bueno, en fin, es solo uno de ellos. O es Mozart Café, Mozart sin té final, Mozart Café, Cafetería Vivaldi o la Cervecería Beethoven.
Bueno, uno de los tres está en Madrid y los otros dos están fuera de la Comunidad
están
de
fuera,
Madrid.
Están fuera, están en España.
Muy bien. ¿Cómo van las votaciones?
Mira, está destacado el Mozart. Es que les ha debido de gustar lo de...
Que es el que hay adelante. Bien. ¿Cuánto lleva?
El 43% de los votos
muy
es
bien.
Para el
Mozart Café.
Sí.
Muy bien.
Y luego, la opción B y la opción C, es decir, el Vivaldi y Beethoven, están ambos con el 29%.
Bueno, pues de aquí a la 1:05 de la tarde, como siempre, si queréis jugar con Carlos, lo podéis hacer, porque hasta esa hora, hasta la 1:05, no va a resolver.
No.
Va a dar la respuesta correcta.
No.
@ buenos días, ¿o
es? Eso es.
Si queréis jugar a través de X Twitter.
Veis las fotos de, pues eso, los establecimientos. Además, en la fachada se puede uno hacer la idea.
Muy bien.
De si os suena de algo o no. Y bueno, y
en Facebook.
En Facebook estamos también, El Reto OM.
En cualquiera de las dos plataformas podéis ver esas tres fachadas,
sí,
y votar también en ya cualquiera está. De las dos. Muy bien, pues nada, dentro de un rato vuelves a ver si desempatamos siempre a esta hora.
A esta hora casi siempre hay empate, ¿eh? Porque entra uno, se pica, entra otro, vota, no sé qué, su primo, el otro, y hay empates, pero luego desempatan.
Muy bien, pues de aquí a un ratito, lo dicho, una vez que escuchemos las noticias, están a punto de llegar. Nuestros compañeros de los servicios informativos ya están preparados para ponernos al día porque nos acercamos a las 11 en punto de la mañana. Tú ya vienes después.
Yo, luego después,
si no te
claro.
importa, sí, porque sí, sí, como vengas antes, es que no...
Bueno, tenía una invitación para ir a la Puerta del Sol, pero si no me dejas ir, pues no podré ir.
No,
puedo ir.
No, hay que trabajar.
Es que le ponen unos canapés luego, después del acto...
Últimamente no te creas que hay mucho canapé en ningún lado.
No ponen nada,
¿no?
¿Eh?
Hombre, estamos... desde la... Es que estamos en crisis, compañero.
En crisis.
Mejor que se gasten los dineros públicos en otras cosas.
Bueno, también es verdad, también es verdad. Vale, acepto.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Llegan las noticias, lo dicho, a Onda Madrid. Enseguida, en cuanto las escuchemos, volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, que aprovechando lo que ha dicho Carlos, ya adelanto que en un momento dado nos vamos a ir hasta la Puerta del Sol, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a hacer un discurso con motivo del Día de la Constitución, que no es hoy, que es el viernes, pero claro, las cosas se mueven de fecha, pues a placer. Así que, lo dicho, escuchamos las noticias y enseguida volvemos.